Tal vez entre los más indignos de tomar un lugar como este está el que ahora habla con ustedes. Mi oración desde que el pastor Luis me invitó a predicarles, pues fue cuando estuvimos en el servicio del domingo en la noche. Ha estado orando porque esta noche estuvieran los que el Señor dispusiera, tal cual. Nunca pensé en la cantidad, solamente en el propósito divino, porque estuviera aquí presente el que necesita oír este mensaje. Este mensaje no es voluntad mía. En el marco de la voluntad de Dios y de acuerdo a las necesidades que muchas de las congregaciones de hoy en día tienen, incluyendo a las de más sana doctrina como de la que son parte ustedes, nunca tendremos instrucción suficiente precisamente para poder ejercer la vida en Cristo que como creyentes somos llamados a ejercer y a vivir. ¿Por qué es de vital importancia considerar verdades bíblicas que rijan nuestra manera de vivir? Bueno, porque en la inmensa, y podría decir en la mayoría de las congregaciones, hay un alto porcentaje de congregantes que cumplido el tiempo, la ira de Dios será sobre ustedes. Y el destino final será el de condenación. Y no estoy tratando de dramatizar el momento, simplemente quiero llamar a su conciencia. Una de las necesidades más grandes que el Señor me permitió experimentar en aquel ministerio en el que, con un programa espiritual, bíblico, fui llamado por Dios a servir en un programa de personas con problemas de adicción. Y pronto encontré que uno de los déficits que tenemos en la mayoría de las iglesias, y no estoy diciendo que sea el caso de esta iglesia, es que desde los púlpitos se nos predica y se proclama el llamado a vivir una vida en santidad, una vida de consagración, una vida en el temor de Dios, una vida que busque como prioridad testimonial ser fiel a lo que Dios enseña, a lo que Dios dicta en su palabra. Pero son pocas las iglesias, y aquí sí puedo incluir a esta, que no solamente predica respecto de qué es lo que se espera que el creyente haga, sino lo más trascendente y lo más importante es el cómo. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como extraviados congregantes o como inmaduros en la fe, somos llamados a hacer algo y prontos vamos a hacerlo, pero sin un conocimiento real de la palabra de Dios. Y entonces acabamos ejecutando obras de la carne y nunca se nos instruyó respecto de que el ministerio del Espíritu Santo en el creyente no es mejorar la versión carnal del cristiano. Es decir, no tener a una carne optimizada, a una carne que desde que fue concebida como tal y se asume que tuvo en un tiempo un encuentro personal con Dios, habrá que trabajar con esa carne para que esa carne deje de ser tan perversa. Y entonces la confusión se acentúa porque puede haber quien esté en un intento carnal de vivir la vida en Cristo, pero sin una consistencia, sin un desarrollo, sin una experiencia de verdadera victoria en Cristo, Aunque ahí está el deseo, pero es un deseo carnal. Y dado que es una necesidad que yo he predicado en la iglesia que el Señor me concede pastorear, está latente en el cristiano de 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses o 2 o 3 años, como en el cristiano que ya tiene 10, 15 o 20 años en la vida en Cristo, habremos de reconocer que adolecemos de nuestra destreza para vivir en el Espíritu. Porque el llamado de Dios es a vivir en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. Usted sabe esos pasajes, claro que sí. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo esperar en un momento dado consistencia en ese desarrollo? Es decir, que no seamos intermitentes, que no nos veamos como que avanzamos 3 pasos para adelante, pero luego 2 para atrás. ¿En qué consistirá? ¿Cómo será posible hacer algo así? Y bueno, no ha sido algo que podamos encontrar en cada esquina o en cada una de las iglesias o de las congregaciones que con un rótulo de iglesia ahí sin serlo, predican. En muchas de ellas hay recetas de psicología humanista con el tinte de 2 o 3 versículos, y ahí es donde se gana popularidad y se amontona la gente. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, no voy a atreverme a decirle, mire, le voy a dar la receta de la resolución para su desarrollo espiritual. Lejos sea de mí atreverme a hacer algo así. Y como el Señor puso en mi corazón predicarle acerca de un salmo, estuve meditando en la semana y estuve orando y dije, ¿cómo podemos encontrar la manera de aprovechar toda la riqueza de este precioso salmo? Si voy a tener muy probablemente la oportunidad de predicarle a hermanos que son probados en su destreza espiritual, pero hay algunos otros que adolecen de su destreza espiritual. Y poniéndolo en oración, el Señor me llevó a compartirles o empezar a compartirles esta meditación con un versículo instructivo que nos habla precisamente de una disposición divina para que nuestras acciones no sean en la carne. Para que nuestras acciones no sean en la carne. Dios lo instruyó así. Y le tengo que decir que conforme el Señor, mediante la meditación de su palabra, tuvo a bien concederme aprenderlo y después enseñarlo y ver el diametral cambio que hubo en aquellos que siendo de Dios respondieron al llamado de Dios, el desarrollo fue un resultado que honró y glorificó el nombre del Señor. ¿No se ha preguntado usted a veces por qué batalla tanto? ¿Quiere hacer lo bueno? ¿Se va conmovido aquí después de un buen mensaje de la palabra de Dios? Pero el lunes es probado y tropieza. Y el martes vuelve a tropezar. El miércoles es día de iglesia, viene y se encomienda otra vez a Dios y como que se le endereza el rumbo, pero el jueves otra vez. Y el viernes no se diga. Ya pasó la semana. Pero acabamos entregándole a Dios un testimonio que es como no es una prenda preciosa de justicia, más bien parece unos harapos de carne. En un intento genuino, en un intento intenso de vivir para Dios, pero sin resultados que lo dignifiquen. Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios para que Él nos lleve de la mano en la instrucción que vamos a encontrar, en lo que Él ha tenido bien poner en mi corazón para compartirles. Esto es voluntad de Dios. Así es que vamos a dejarle el espacio a Él. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro, gracias porque a la hora de buscar tu rostro en tu palabra, hemos de pedirte que tu Espíritu Santo atraiga la atención, el corazón, el discernimiento y el espíritu de cada uno de los que, siendo tuyos, habrán de responder sin ninguna resistencia. Que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto, a pesar de mis yerros y mis límites, y que seas tú y solamente tú el que reciba la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como pastores quisiéramos, ¿verdad? Platicaba con dos consiervos en los meses pasados. Quisiéramos tomar al rebaño y darles instrucción bíblica y ponérsela en un oído y ponérsela en otro y luego ponerla sobre su cabeza, esperando que haya resultados alentadores. Pero lo cierto es que son intentos que no nos asegura nada en lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual. Y el versículo que le quiero compartir, nada más como quiero que piense un momento, usted ha visto las carreras de las Olimpiadas, ¿no? Esas carreras de velocidad, ¿verdad? Como ponen un ancla ahí en el carril donde van a competir todos los que corren, ¿verdad? Y se apoyan ahí en esa ancla. Apoyan un pie atrás y luego ponen su otra pierna flexionada y luego ponen sus dedos sobre la línea de la salida y la ancla está ahí atrás y ahí apalancan su pie. Usted los ha visto, ¿verdad? ¿Cómo apalancan el pie ahí atrás? Okay. Bueno, este versículo va a ser esa ancla para ver cómo nos va en la carrerita de 100 metros planos. ¿De acuerdo? Y muy probablemente usted va a decir, ese versículo yo me lo sé de memoria, es más, es uno de mis favoritos. Yo diría, gloria a Dios, es extraordinariamente edificante saber que está en su memoria, pero vamos a meditarlo. Y con esa ancla ahí, entonces yo creo que vamos a poder avanzar muy fácil en el Salmo. Este versículo está en el libro de Josué. En el capítulo 1, versículo 8, y dirá usted, sí, ya me lo sé. No dudo que haya aquí quien lo pueda decir de memoria. ¿Hay alguien que lo pueda decir de memoria? A ver, ¿quién lo puede decir de memoria? No, no voy a pedir que lo diga, nomás diga si se lo sabe de memoria. Amén. 1, 2, 3, gloria al Señor. Ok, los demás les vendrá bien, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Aquí empezamos a ver eso que muchas de las veces nosotros pasamos por alto. De día y de noche meditarás en él. Luego dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una instrucción que la encontramos en el contexto del relevo generacional, en el ministerio de Moisés, que recientemente había muerto, para pasar esa estafeta a Josué. Y vamos nada más, repito, a meditar. ¿Entendemos lo que es meditar la palabra de Dios? Mi oración es que sí. Meditar tiene que ver con pausar, reflexionar, pensar y ejercer una evaluación antes de proceder. Quien medita es quien mide con extrema exactitud. Podríamos decir, el origen de la palabra en su etimología quiere decir eso. Yo puedo venir y medir la mesa de este púlpito y decirle, pues mire, este mide tres cuartos, dos dedos, pero es una medida aproximada. Habrá quien diga y diga, no, hermano, pues tiene las manos muy chiquitas. Si lo hago con mis manos, mide dos cuartas y media. Y habrá otro que diga, no, hermano, mide dos cuartas. Y va a venir, no sé, a lo mejor el carpintero, ¿no? Va a decir, no, hermano, déjese de cuartas, mire. Y agarra su metro y dice, esta mesa mide 72 centímetros. Pero luego va a venir un tornero y va a traer un pie de rey. Y va a decir, no, hermano, no mide 72 centímetros. Mide 18 pulgadas más 3 cuartos más 2 centésimas de pulgada. Pero luego va a venir un cirujano, un microcirujano, que va a traer un microscopio y va a decir, no, esa mesa no mide eso. Y le va a dar hasta datos micrométricos para poder decir cuál es la medida exacta. La palabra de Dios demanda que hagamos eso con lo que el Señor nos revela. Una meditación para que nuestra interpretación no esté influenciada por nuestra propia justicia, por nuestra propia opinión, o por un tanteo que puede ponernos en el error de una interpretación que no es la que el Señor, que no va con el mensaje que el Señor quiso transmitirnos. Y entonces podemos leer un versículo una, dos, tres, cuatro, cinco veces si es necesario seguir meditando en ella. Gloria al Señor porque ustedes tienen su plan de lectura bíblica, ¿verdad? Anual, con el propósito de leer la Biblia en un año. Cuando el Señor empezó a poner esa convicción en el que habla respecto de meditar la palabra de Dios, me di cuenta que ya para el 5 de enero ya iba yo atrasado. Pero no por negligencia, sino porque era necesario meditar. Y la secuencia que esta enseñanza, esa instrucción bíblica antiguo testamentaria se le entregó a Josué fue con el propósito de que se cumpla el propósito de Dios y no el propósito de usted. De acuerdo a lo que dice entonces aquí, meditemos la primera frase. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El corazón del pastor, al que le dan el privilegio de pastorearles, se empataba con el del que les habla cuando estuvo predicando en la iglesia y en Santí. Porque no son pocos aquellos hermanos que en un momento dado evalúan de una manera un tanto cuanto extraviada el ministerio pastoral de quien les pastorea. Y ciertamente no puedo decir que algunos hermanos estén en lo correcto cuando hacen sus evaluaciones, pero a juzgar por los resultados, son hermanos que no meditaron, que no estuvieron en la palabra antes de tomar decisiones equívocas. La instrucción es clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley en el tiempo de Josué, pues no era más que el Pentateuco. Obviamente, cronológicamente podemos decir, ahora aplica toda la revelación de la palabra de Dios, el canon completo. Pero la instrucción que Josué recibe, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el Pentateuco. El origen, el llamado de Abraham, el pueblo de Israel, con el que tendría que batallar para meterlo a la tierra prometida. Y todos los datos, por más trascendentes o por más micrométricos que fueran, iba a ser necesario que él los conociera. Por eso iba a ser necesario que no apartara de su boca este libro de la ley. Y no apartar de su boca este libro de la ley, déjeme decirlo, es leerlo permanentemente. Y como le enseño a mi iglesia, no se trata de que usted lea 25 capítulos al día. A lo mejor tiene que leer unos 3 o 4 versículos, pero léalos todo el día. Esos 3, hay suficiente verdad Y cuando empieza a meditar, a tomar esas medidas precisas y exactas, entonces se da la bendición de poder ir conociendo la voluntad de Dios a diferentes niveles. Entonces lo que el Señor quería decir esto, sí. 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 Oh, sí, esto no lo había visto. Mire, le comparto como testimonio. ¿Usted se acuerda de cómo el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto después de las 10 plagas? ¿Se acuerda, verdad? Y allá va el pueblo de Israel y Faraón se arrepiente y manda al ejército para que los vuelva a capturar con la idea de regresarlos, ¿se acuerda? Y llegan y se topan con el Mar Rojo y está ahí enfrente, ¿verdad? Y pues vienen con Moisés y le dice, pues vamos a esperar y a ver qué va a pasar. El relato nos dice que la omnipotencia de Dios abrió el Mar Rojo, bendito milagro. Pero sabe que en ese momento hay un milagro más contundente que haber abierto las aguas del Mar Rojo. Sí sabe por qué le dice el Mar Rojo, ¿verdad? Hace 6 años que el Señor me permitió visitar el país de Israel, compañía de mi hijo. El día de su cumpleaños fuimos a bucear al Mar Rojo. Y entonces entendí. El Mar Rojo es conocido como Mar Rojo porque es uno de los contados lugares en todo el planeta que tiene coral rojo. Y entonces puede uno bucear y encontrar por qué se llama el Mar Rojo. El milagro del poder de Dios abre las aguas para que el pueblo de Dios cruzara en seco, ¿cierto? ¿Qué puede haber más milagroso que eso, hermano Garza? Preguntará alguno. No vamos a ir ahí, no tenemos tiempo, pero si usted lee el pasaje, se dará cuenta que el pueblo de Dios se quedó tan pasmado que ya con las aguas abiertas, nomás lo estaban viendo. Y el ejército ya venía. Y si usted lee meditando la palabra de Dios, eso es algo que el Señor me reveló hace apenas como 2 o 3 meses, ¿verdad? En mi devocional matutino. Dice la palabra de Dios que el Señor los metió. Porque ya estaban. Ahí está el Mar Rojo, está abierto. Y se imagina usted el mar Rojo abierto. Y habría quien, mira, ya se abrió, vamos. No, estaban pasmados. De manera que el Señor tuvo que tomarlos y meterlos. Ese es un milagro más grande. Muchas de las veces el Señor abre para que pasemos por tierra seca, pero estamos pasmados. ¿Cómo puede descubrir esas preciosas verdades cuando meditan la palabra de Dios? Así es que después de que da la instrucción de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, número 2, sino que de día y de noche meditarás en él. Estaba viendo su boletín. Celebro. Su pastor les escribe momentos de qué. Meditación. ¿Qué le tenemos que meditar a este versículo? Y envió Enoch 60 y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Qué gran testimonio, ¿verdad? Matusalén fue engendrado después de que Enoch vivió 65 años. ¡Gloria al Señor! ¿Ya? ¿Cree que ya meditó? En esa línea podemos pasar un buen rato aquí. Sigue diciendo, y caminó Enoch con Dios. ¿Qué quiere decir que caminó Enoch con Dios? ¿Usted ha caminado con alguien a un lado de usted? Dice uno, bueno, pues sí, voy caminando, ¿verdad? A lo mejor del lado de mi esposa, o si llevo a mi hijo de la mano, Vamos caminando ahí juntos. O de mi esposa, ¿verdad? Vamos caminando al lado uno del otro. Pero aquí dice que caminó Enoc con Dios. El caminar en el contexto bíblico tiene que ver con lo que el Nuevo Testamento considera un andar que tiene que vivir con una forma de vida. Enoc vivió de acuerdo a lo que Dios dispuso. No cuestionaba, no averiguaba, no juzgaba, vivía de acuerdo a los preceptos de Dios y caminó. ¿Está usted caminando con Dios? Resultado de la meditación. Y dice aquí que de día y de noche nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Número 3. Sigue diciendo. Para que guardes. Para que guardes. ¿De qué nos está hablando? Cuando yo guardo algo, si no me lo robé. Cuando yo guardo algo, lo estoy haciendo mío. ¿Verdad? El resultado de la meditación ha de venir a ser parte del creyente verdadero. Porque mientras esa verdad esté allá, o esté allá, o esté allá, no la estoy guardando. Y mientras no sea mía, no va a detonar nada en mí. Pero cuando yo lo guardo, entonces ahora ya está en mí. ¿Por qué es tan importante eso? Desde el pastorado batallamos porque hay algo, hay congregantes, hermanos, hermanas en la fe que inmediatamente hacen suyas las verdades predicadas. Pero hay otros que ni las oyen. Entonces, no han hecho suyo nada de lo que se les ha predicado y se les ha enseñado. Si ya has pasado suficientemente tiempo con la palabra de Dios en tu boca y has meditado de día y de noche, el Señor está obrando en ti, de manera que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, lo dice Romanos 8:26, de que eres hijo de Dios, y entonces haces tuya esa verdad. La has guardado en tu corazón, ya forma parte de ti, ya es una convicción, no es una idea, no es una enseñanza a la que tú dices, bueno, pues cuando tenga oportunidad voy a atender y cuando no, no, ya es tuya. Ya es tuya, ya está en tu ADN espiritual, por eso es necesario guardarla. Y una vez que la guardas, número 4, sigue diciendo, está ahí, ¿verdad? A ver, vamos a leer lo que sigue diciendo después dice, de bien hecho meterás en él para que guardes, ¿verdad? Dice ahí, vamos a leer todas las siguientes palabras del versículo hasta el final. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, entonces el problema, hermano, porque no hago lo que Dios dice, es que primero la palabra de Dios no está en mi boca. ¿Sabe usted cómo la palabra de Dios puede estar en su boca? Pues si la memoriza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ahí se puede ir. Un versículo que aprendí con el hijo mío, al que por cierto tengo que darle gracias a Dios por los hermanos Dante y Sara, influyeron de una manera providencial en él. Ahora él es licenciado en música. Y este versículo lo aprendí con él. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vas a hacer algo que ofende a Dios, sábelo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cuál es la rienda? La verdad. ¿Quieres ver una ciudad derribada y sin muro? Es que se me hace caricaturesco, ¿verdad? No sé si alguien aquí ha estado en la nación de Israel como está hoy en día, pero su organización culturalmente está así. Va uno por las autopistas, que ahora ya son como las mejores autopistas de cualquier país de primer mundo, y puede ver a distancia bien demarcadas las ciudades por un muro que las circunda. Y cuando ve uno eso, dice, ah, mira esa ciudad. Y ahí puede identificar perfectamente el depósito de la basura, que en griego se dice gehena, para identificar el lugar de la basura, donde se quemaba la basura, la referencia de la enseñanza del maestro. Pues aquellas ciudades que quedaban sin muro estaban expensas a ser atacadas y asaltadas por cualquier banda de ladrones. No tiene rienda, entonces tu vida es como una ciudad que no tiene muro. Cualquier tentación puede llegar y arrollarte. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en tu memoria. ¿Para qué? Para que salga de tus labios. ¿Usted se ha dado cuenta de... ha leído, ¿verdad? Las prédicas de Pedro en Hechos 2 y 3. No era la oratoria de Pedro, era la memoria de Pedro, porque está recitando pasajes de los profetas. Y hace una pequeña, hace un pequeño corolario ahí entre pasaje y pasaje, y sigue de memoria. No es la oratoria. Ya la puede decir, ya está en su boca. Bueno, pues ahora hay que meditarla. Una vez que la medita, guárdela. Y hasta entonces, ya es suya. Hasta entonces, para que hagas producto de lo que ya tienes como convicción. Tu acción entonces es producto de la convicción, no producto de que ya te estuvo diciendo el pastor o tu autoridad, ya sea escolar o ministerial. Hermano, tienes que, acuérdate, tienes que. Y aquel a lo mejor a veces acaba haciéndolo, pero adentro no hay nada. No he guardado nada. ¿Y por qué voy a hacerle caso? ¿Y quién dijo? ¿No será ese el motivo por el cual se nos dificulta tanto vivir la vida en Cristo? Esos son los cuatro aspectos a considerar, aunque podríamos avanzar. Sigo leyendo. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y luego viene la bienaventuranza, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dijimos que era caminar? Andar con Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios. Hay un jovencito que de toda su familia él solo viene a la iglesia. Y no tengo que preguntarle si ya está listo para pasar por él. Es un jovencito de 16 años. ¿16 años tiene, Omar? Él me llama temprano. Pastor, ¿va a poder pasar por mí? ¿Ya estás listo? Oh, ¿ya viene? Digo, no, nomás quiero saber si estás listo. Pues si me da 10 minutos voy a estar listo. Le digo, no, espérate, paso por ti. Ah, ok. El Espíritu Santo nunca habla entre dientes. En alguna ocasión, hablando con un hermano en la iglesia, me decía: ¿sabe qué, hermano? Le doy gracias a Dios porque hoy me levanté temprano, eran como las 4 de la mañana. Me puse a orar y Dios me habló clarito, hermano, clarito me habló. Le dije: ¿qué es lo que le sorprende? Pues eso, que me habló clarito. Le digo: ¿y cuándo es que Dios no habla clarito? Él siempre habla clarito. Lo que pasa es que tenemos oídos bloqueados. Entonces, ni lo oímos. O si lo oímos, oímos lo que nos volvemos sordos espirituales selectivos, ¿verdad? Y por supuesto, entonces lo que hacemos no arroja un testimonio que muestre la prosperidad a la que se está refiriendo la palabra de Dios. Creí que me iba a tomar menos tiempo, pero vamos a dejar. Espero que el Señor diga lo que no puedo decir. Pero con esas evidencias es importante que, con esas evidencias escriturales, es importante que cada uno de nosotros, como Pablo les dijo a los corintios, examínense a sí mismo. ¿Cuánta palabra de Dios podría salir de sus labios? ¿Qué tanto la medita? ¿Qué tanto la medita? En alguna ocasión me acuerdo aquel hermano que llegó con su hijo. A ver, hermano, ¿de qué se trata este ministerio? Porque oí que aquí se aprende mucha Biblia y le digo porque mi hijo y yo, ¿verdad, hijo? Y el chiquillo tiene unos 12, 13 años. Nos aprendemos 5 versículos a la semana. 52 semanas, usted nos puede preguntar 250 versículos de memoria al año. Y cada mes leemos un proverbio, 30 días, 30 proverbios y 5 salmos para leer todo el libro de los salmos en un mes. Digo, gloria a Dios. A ver, dígame, ¿qué fue lo que leyó esta mañana? ¿Te acuerdas que leímos, mijo? ¿Vamos en qué? Sí, creo que andamos en segundo de Samuel, por ahí. Bueno, tanto que lee la Biblia, pues, ¿por qué no me dice, me comparte un poquito de cuánto Dios le bendijo? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero si de eso se trata este ministerio, yo quiero ser parte de este ministerio y vamos, va a ver cómo vamos a... De ahí que tengamos entonces déficits en nuestro desarrollo espiritual. Yo siempre le daré gracias a Dios porque aquella oveja a veces es la más renegada y la más enferma y la más sucia que usted quiera, pero venga y me pregunte: hermano, ¿qué quiere decir este pasaje en el que el Señor? Y bueno, hoy la gracia de Dios nos concedió traer a una hermana de esas, la hermana María Eugenia, ¿verdad? Pastor, dígame, hermana. Y si ha habido una que otra vez que le digo, ¿sabe qué? Se la debo para el próximo miércoles porque no tengo la respuesta. Y me pone a estudiar la hermana. Usted se acerca así a su pastor. Porque resultado de la meditación, hace suya esa verdad. ¿Y sabe qué? Esto se lo voy a decir a usted, pero no se lo diga a nadie. ¿De acuerdo? Cuando ya es suya esa convicción, las acciones empiezan a detonarse y usted es el primero sorprendido. O sea, caray, si me hubieran dicho eso, yo le hubiera dado un moquete y ahora me quedé tan tranquilo. El Espíritu Santo ya te está controlando. Ya el Espíritu, ya estás viviendo conforme al Espíritu. Imagínese un matrimonio controlado por el Espíritu, porque los dos meditan, porque los dos guardan. Entonces se detonan las acciones. Y llega usted aquí y busca al pastor. Pastor, ¿se acuerda que antes me reprendía mucho porque yo era de los que llegaba siempre 20, 30 minutos tarde? Pues ahora estoy 20 minutos antes. Se ofrece que haga algo. Y va a decir el pastor, ah, caray, ¿qué mosca le pico? No es ninguna mosca. Y entonces vamos a tener un testimonio de próspera, de próspero paralelismo con el Señor. La vida en Cristo. Ese peripateo en griego, caminar con Él, vivir de acuerdo a Él. Que el Señor diga lo que no puedo decir al respecto. Ahora sí, vamos, aunque nada más me alcance para uno o dos versículos, no sé cuánto tiempo he predicado, hermano. Dice el hermano, ¿puede predicar, hermano? Nosotros nos vamos a las 8. ¿Verdad? Y ya son 7:30. Vayamos a la Biblia y busquemos el Salmo 1. Y aquí vamos a ver la trascendencia de la que nos habló en la instrucción que recibió Josué con relación a este Salmo. Es un Salmo notable. Es un Salmo, sin temor a equivocarme. Usted sabe cuántos Salmos hay en la Biblia, ¿verdad? Usted, hermano, usted que es bien leído y estudiado en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos salmos hay? Hermano, usted de la corbatita, de la camisa gris. 150, gloria al Señor. A ver, otro que se vea bien espiritual como el hermano. A ver, usted, hermano, díganos, ¿en cuántos libros se divide el Salterio de la Nación Hebrea, los Salmos? Gloria al Señor, casi, ¿verdad? La hermana, ¿usted sabe, verdad, hermana? ¿Sí? ¿Sí sabe en cuántos libros se divide? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hey, tenían que ser los músicos de la congregación, ¿eh? Y gloria al Señor por un ministerio como el de los hermanos. ¿Sabe que a mí me llama la atención que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, salvo esos hombres elegidos de Dios que fueron llamados a profetizar y que fueron llamados muy específicos y particulares, el alabar a Dios fue general? Que todo el pueblo alabe al Señor. Alabe, 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 alabe. El hermano dijo, no es más importante que la palabra de Dios. Yo digo, la palabra de Dios está la alabanza. Casi en cada versículo está la alabanza. 150 salmos divididos en 5 subdivisiones, ¿verdad? Y no vamos a ir a toda esa estructura que hay detrás, pero sí me gustaría preguntarles, ¿hay aquí quien sepa cuál fue el primer salmo que se escribió? ¿Ese se lo sabe la hermana Elsie? ¿Hermana Elsie? ¿El primero? ¿No? Ok. ¿Los hermanos músicos? Amén. El primer salmo que se escribió fue el Salmo 90. El de Moisés, exactamente. El último que se escribió, ¿sabe cuál fue? El 126. Ya no voy a estar preguntándoles para no ponerlos, que diga usted ya que no me vaya a preguntar a mí. No se me ponga tenso. Fue el 126. Este libro de los Salmos se escribió durante 1000 años, 10 siglos, desde que Moisés escribió el 90 hasta que David escribió el 126, pasan 1000 años. De manera que no se compilaron los 150 salmos desde el principio. En el principio nada más era el primer rollo de los 5. Y conforme fue pasando el tiempo, se fueron añadiendo los otros rollos. Y ese es el Salterio de la Nación Hebrea, principalmente con el propósito de adorar a Dios en el templo. Si usted va a Israel, si usted va a Jerusalén hoy día, primero el país se muere a las 6 de la tarde del viernes, como si lo hubieran apagado de plano. Calles desiertas, toda la gente se pierde, ¡pum! ¿Dónde quedaron? Tiendas se cierran, todo está. Sábado Regularmente a las 9 de la mañana todas las sinagogas del país tienen su servicio. A nivel nacional se leen los mismos pasajes de los profetas, se cantan los mismos salmos y se predica la misma porción bíblica escogida. De manera que no es algo trivial o algo ahí como para preparar necesariamente el corazón. Es de lo más importante en la reunión. De ahí que gloria al Señor por el celo de quienes tienen buena adoración en sus congregaciones. Si, cuando el Señor me ha permitido estar en alguna iglesia donde la adoración es, vamos a decir, no es de lo mejor. Le digo, hermano, tenga cuidado. Léase Levíticos 10, ¿qué le pasó a dos líderes de adoración por ofrecer fuego extraño? Esto que usted tiene aquí parece más fuego extraño. Y no se sorprenda si un día de estos el juicio de Dios les alcanza. Pero bueno, ya eso que me desviara, íbamos a leer el Salmo 1, ¿verdad? Vamos a leer el primer versículo todos a una voz. Primer versículo, si lo tiene ahí, todos participando, vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no... Amén. Gloria al Señor. La razón por la que nos vamos de salmo en salmo es porque si ya se cansan y nomás llegamos hasta el 4, pues ahí le cortamos. Así cuando el pastor venga, le puede decir, hey hermano, invita otra vez a hermano Garza para que nos predique los dos que quedaron pendientes. No se crea. Estamos delante de un salmo que tiene trascendencia a lo largo de todos los salmos. El Salmo 1 funciona como puerta de entrada al libro entero. Habremos de tener cuidado porque los 150 son salmos, no son capítulos. Son salmos. Tehilim en hebreo, adoración, alabanza. Así es que si usted escucha de repente que alguien le dice, abra la palabra de Dios en el capítulo 15 de los salmos. No, es un capítulo. En el Salmo 15. O alguna vez usted ha dicho que ha oído que le dice el líder de la adoración, abra sus himnarios en el capítulo 109, fue el primer himno que cantamos hoy. No, es un himno, el himno 109. Dulce comunión, sí, ¿verdad? Los salmos son himnos, son tehilims. En un tiempo el Salmo 1 y el 2 eran uno solo, pero conforme se aproximó la fecha de la canonización, fueron separados. Y vamos a encontrar que algunas de las verdades que es importante considerar es que este compendio de adoración a Dios abarca todas las emociones humanas. Inicia con una afirmación clara: la vida bendecida depende de la relación con Dios y su palabra. No depende de ninguna otra cosa. ¿Cómo está su relación con Dios y con su palabra? ¿Es indiferente a la palabra de Dios? ¿Es desobediente a la palabra de Dios? ¿Es rebelde a la palabra de Dios? Su vida no está bendecida. No hay forma. O con Dios, sus preceptos, sus enseñanzas. Este salmo plantea una ética de dos caminos, retomada por Jesús en el Sermón del Monte y los apóstoles. Es un llamado al verdadero creyente que por su autenticidad responde moral y espiritualmente a la luz de la palabra revelada y a buscar vida de comunión con Dios. Comunión con Dios. Una de las más grandes bendiciones de una vida de comunión con Dios es la simbiosis que se da. ¿Entiende usted simbiosis? El bien para ambos. ¿Usted, por ejemplo, ha oído cuando se refieren a un parásito? ¿Qué es lo que hace el parásito? Toma ventaja del cuerpo que invade y nomás lo perjudica. Él se beneficia. Pero ese cuerpo en el que está es perjudicado. La simbiosis es donde la unión trae un bien para los dos. Por eso hablamos de una simbiosis espiritual. El verdadero creyente se ve bendecido y el testimonio en pro del precioso y santo nombre de Dios es enaltecido. El Salmo 1 no es explícitamente mesiánico, pero hay quienes lo entienden así y tipológicamente se puede aplicar como apuntando a Cristo. Es decir, que aunque no habla directamente del Mesías, como lo hacen otros salmos, hay teólogos cristianos, buenos exégetas e intérpretes de la ley que lo describen como ideal en el cumplimiento de lo que aquí plantea, como el único capaz de conseguirlo, Dios hombre, Jesucristo. Aunque ningún ser humano ha cumplido perfectamente, Jesús sí lo hizo. Él es el único hombre sin pecado, de acuerdo a lo que Hebreos 4:15 nos dice, y completamente obediente a la voluntad de Dios. Jesús es el árbol plantado, de acuerdo a lo que nos dice algún versículo de este primer salmo. Así es que en esa tipología vamos a avanzar porque aquí estamos delante de dos diferentes hombres en dos diferentes caminos con dos diferentes destinos. Y del que acabamos de hablar es del bienaventurado. Usted entiende que es bienaventurado, ¿verdad? Dicha plena. Dicha plena. De acuerdo a la enseñanza del maestro en Mateo, aquel famoso Sermón del Monte, la dicha plena no es algo que podamos experimentar en este mundo de pecado. Dicha plena en este muladar de corrupción. No es posible. Dicha plena es dicha plena, es decir, que no hay espacio para el sufrimiento. Cuando le hice esta pregunta en una ocasión a la iglesia, alguien levantó la mano y dice, sí, hermano, yo experimenté dicha plena cuando nacieron mis nietas. Digo, gloria al Señor. Y con cuánta dicha estaba esperando el reporte del pediatra para que le dijera que estaban bien las niñas. Ya la dicha plena se empezó a nublar, ¿no? Ay, que llegue y que traiga un buen reporte, que están bien. Ya está. No hay dicha plena. En estas dimensiones no hay dicha plena. De manera que cuando el maestro, allá en el Sermón del Monte, habla de esas bienaventuranzas, es una descripción terrenal con una expectativa celestial. ¿Verdad? Bienaventurados los que, la descripción aquí es que ustedes están llorando, pero bienaventurados porque ustedes alcanzarán consolación. ¿Cuándo? En gloria. No en esta vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Una descripción terrenal y una expectativa celestial. ¿Qué es lo que está haciendo el maestro en esta magistral enseñanza? Que la vida eterna que estará a disposición de ustedes en el momento en el que crean les da la esperanza de estar en gloria para experimentar esta dicha plena, en donde van a ser consolados, en donde las lágrimas, en donde, y todo esto. Pues aquí tenemos bienaventurados. Bienaventurado el varón, y luego viene y dice que no anduvo en camino. No, primero dice que no estuvo en consejo de malos. Tal vez no está descarriado, pero está entretenido oyendo lo que otros dicen. Esos otros son ajenos a Dios. No tienen temor de Dios, no son sensibles a la voz de Dios. Y dice, vas a ser dichoso si tú te libras de oír ese consejo. Porque lo que sigue, el siguiente paso a haber oído el consejo es seguirlo. ¿Verdad? Un joven en la iglesia, recuerdo que decía, hermano, no cuente conmigo ya los miércoles porque me invitaron a jugar fútbol y los entrenamientos son a las 6 y terminan a las 8. ¿Quién te aconsejó eso? Oh, un primo que está en un equipo y traemos un uniforme a todo dar y tal, tal, tal. Oíste el consejo, no sé cuánto tiempo pasó desde que lo oíste para atender la invitación, irle a llorar a tus padres y que tus padres te dejaran ir. Viene el segundo, porque después de oír, es descriptivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Está en el camino de pecadores. Ahora ya empieza a caminar. ¿Qué dijimos que era caminar? Forma de vida. Con los malos. Está en camino de pecadores. Y yo quisiera que pudiéramos poner un blindaje a las congregaciones en donde ningún congregante se viera expuesto a esto. Pero desafortunadamente es donde nosotros podemos percibirlo. Y después viene el tercer nivel de depravación. Se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces vemos tres negativas aquí. No estuvo anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores. El escarnecedor es el burlesco de las cosas de Dios. Es ese que le dice a usted, aleluya, ahora ya te hiciste hermanito, ¿y por qué siempre tienes que estar metido en la iglesia? ¿Y por qué te tienes que vestir así? ¿Y crees que con eso vas a impresionar? Se burlan. Y dice, se sentó, o sea, ya es cómplice, ya es de ellos. ¿Ustedes se acuerdan la negación de Pedro que también tuvo esos tres niveles? El tercer nivel, dice la palabra de Dios allá en Lucas, se sentó también entre ellos. Ya había sido descubierto dos veces y medio la había maromeado, pero pues ahora para no hacerse muy evidente, va y se sienta entre ellos. Ahí está. Y ahí llegan y lo evidencian. No, si tú eres también de los Galileos. Y dice la palabra de Dios que hasta maldijo. Y hace apenas unas horas le había dicho al Señor que aún a la muerte iría, pero no le negaría. Y en ese momento el gallo cantó. ¿Alguna vez usted pensó cuánto le impactó al Pedro ya bajo el poder del Espíritu Santo recordar que negó al Señor aquella madrugada? Mire, ya ve, hasta acá cantó el gallo. Aunque okay, ahorita te digo cuando le vuelves a apretar el botoncito. Ahora, ahí está, ya ve, ahí está otra vez. Oiga, ¿eso es providencial o no? Ahí sigue cantando. Ya cantó tres veces. De acuerdo al conteo de años, entre aquella experiencia amarga en la vida de Pedro, hasta cuando muere después de escribir su segunda carta, debieron haber pasado cerca de 11.000 días. 11.000. 11.000 madrugadas en las que un gallo cantaba. ¿Qué cree usted de qué cree usted que se acordaba Pedro? Por eso la tradición dice que las mejillas de Pedro tenían desde aquí el pómulo de sus ojos hasta la comisura de la boca algo que parecía una cicatriz, una mancha de las lágrimas. Porque la palabra nos dice que lloró amargamente. Y ahí está, se imagina 11,000 madrugadas, oyendo. Llegó al punto de sentarse entre ellos. Bueno, va a ser bienaventurado aquel que no oye el consejo, aquel que no anda en el camino y aquel que no se sienta. ¿Usted con quién se sienta? ¿En qué camino anda? ¿Qué consejos oye? Versículo 2, vamos a leerlo. Lo tienen ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, todos a una voz, sino que en
Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
El Torah. ¿De qué nos está hablando este versículo? Bueno, nos está dando la versión completa y diametralmente opuesta de aquel que en un momento dado es el pecador con el que, al que algunos atienden, el pecador con el que algunos caminan y el pecador con el que algunos se sientan. El justo, dice la palabra de Dios, la primera parte del versículo dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. Me llama mucho la atención, buscando la palabra en hebreo original, la connotación que tiene que ver con esto de delicia, es una expresión como la que usted y yo hacemos cuando comemos algo muy rico, ¿verdad? Y no quiero invitarlo a pensar en comida, pero piensa en algo delicioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la expresión tiene que ver con el sonido que hace un rumiante como una vaca cuando está comiéndose unos ricos pastos. Usted sabe cómo las vacas rumean, ¿verdad? Y pasan un buen rato ahí nomás, mastique, mastique, mastique. Y luego se pasan el bocado y luego va un estómago, luego al otro, y luego degluten y otra vez lo vuelven a masticar. Y entre cada uno de esos relevos, esto lo leí, no me consta, la vaca hace a esa delicia se refiere. En la ley de Jehová está su delicia. Por eso le digo que va de la mano de meditar, ¿no? Estoy meditando y estoy avanzando en los niveles de discernimiento. Y empiezo a deleitarme. ¿De qué? ¿De qué es de lo que se deleita de acuerdo a lo que dice el Salmo? En la ley de Dios. En la ley de Dios. De manera que a renglón seguido menciona otra vez la palabra ley, pero no se está refiriendo a la misma ley. Ustedes y yo sabemos que nosotros, cada uno de nosotros aquí tenemos nuestra propia ley. La mía, ¿verdad? Pues mire, hermano, para mí lo que no está bien, pues no está bien. ¿Y quién lo dijo? Pues yo. Esa es mi ley. Esa es mi ley. Cuando me deleita tanto la ley de Jehová, entonces yo vengo y pruebo mi humana ley y me la tengo que pasar meditando para decir, oye, estoy muy distante de la ley de Dios que me ha deleitado a ese grado. Aunque alguna enseñanza ha dicho que, bueno, le deleita tanto la ley de Jehová que en esa está meditando día y noche, no. Sino que cuando nos deleita tanto la ley de Jehová, nuestra propia ley se presenta delante de nosotros como lo putrefacta y lo perversa que es. Y ahora ya me doy cuenta, día y noche, lo lejos que estoy de vivir una vida al parejo de la ley de Dios. Ojalá que me esté explicando. Vamos al versículo 3. Lo leemos todos a una voz, dice: Amén. La figura que poéticamente se presenta aquí es la de un árbol. Un árbol no puede plantarse solo, ¿o sí? No. Necesita a un agricultor que lo mueva, que lo cuide, que se asegure de que está bien hidratado, bien resguardado. Y no son pocos los predicadores que mencionan este como un versículo evangelístico, en donde el hombre no dice que es un árbol, dice que como árbol es plantado, llevado a las corrientes de agua. Las corrientes de agua son las bendiciones expresadas en el término poético, que en el encabezado, si se hiciese una lista de esas bendiciones, esa corriente de agua es la bendición de la salvación. No fue así con usted. Si usted es un verdadero creyente, estoy seguro que usted puede dar un testimonio: el Señor me encontró, me trajo a sus pies y no me quedó otra más que rendirme para salvación y vida eterna. Un árbol que fue plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes de agua, entonces, son el sistema de purificación, dicho de alguna manera, de la obra del Espíritu Santo purificando y transformando al creyente. Ustedes y yo tomamos agua purificada, ¿cierto? Y en sí hay algunos que son bastante sensibles de su estómago y se preocupan porque sea agua purificada de la buena. Es más, no toman de tal o cual porque una vez la tomaron y hasta les causó náusea o diarrea o no sé. Entonces tiene su agua favorita, ¿verdad? Yo trabajé 10 años para la compañía de Nestlé y sus aguas purificadas. Y bueno, fueron tantos cursos que recibí respecto de los procesos de purificación que por muchos años yo no tomaba de otra agua. Tenía que ser Nestlé. O otras marcas de Nestlé, ¿verdad? Arrowhead y todas estas. Cuando el Señor me concedió estar meditando al respecto, yo dije, bueno, ¿qué mérito tiene el agua de ser un agua pura? ¿Tendrá algún mérito el agua de ser purificada? Es decir, ¿se le debe al agua ser agua pura? A ver, ¿por qué no me contestan? ¿Tendrá mérito el agua? Ah, mira esta agua, hoy agua, tú eres de las buenas, agua, qué bárbara. No. Todo lo que le da una virtud a esa agua es un sistema de purificación, de ósmosis inversa. Mientras esa agua no es llevada a ese sistema, no se purifica. Pero cuando es llevada, el sistema es el que hace el trabajo. Es el Espíritu Santo el que obra la purificación en los suyos. El que lo va transformando. Lo reforma, lo convierte. Y por eso es que ese árbol es plantado junto a corrientes de agua. Usted es un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque no debemos de dejar pasar por alto que algunos parecemos más bien huizachitos ahí en medio del desierto, secos. Dice la palabra aquí que da su fruto a su tiempo. Nos habla de un cronos. Hermano, sí, usted puede preguntarme a mí, déjeme decirle, yo soy bienaventurado porque fui ese árbol que me plantaron junto a corrientes de agua. Amén, gloria al Señor, hermano. Platícame un poquito, que tu testimonio honre y glorifique al Señor. ¿Cuáles son tus frutos? Bueno, amas al Señor como para renunciar a todo lo que te distrae y para rendirte a Él de tiempo completo, o para rendirte a Él de una manera consistente y fiel. Bueno, no, pues usted sabe que, de acuerdo, los frutos son el resultado de esa purificación y se dan en su tiempo. Sigue diciendo ahí que su hoja no cae. El fruto es en el interior. Usted sabe cuál es el fruto, ¿verdad? De acuerdo a Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es el fruto, es el resultado, pues. Por eso está en singular. No son los frutos del Espíritu. Tenga cuidado de decir usted, no, los frutos del Espíritu son... No, es el fruto. En plural podemos contar las manifestaciones de ese fruto. Se manifiestan con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad. El fruto entonces está en nuestro interior, porque es el Espíritu, y el Espíritu está en el interior. Mora en nosotros. Bueno, mora en los salvos. ¿Usted es salvo? Gloria a Dios, sí lo es. Si no, pues no. Pero dice aquí que sus hojas no caen. Eso es exterior. Sus hojas no caen. No sé por qué viene a mi memoria esta hermana, que era pues una hermana respetada y conocida en la congregación, y sobre todo porque era muy buena cocinando, tenía muy buen sazón, y si aquel banquete meritaba un platillo gourmet con una suculenta cena, se le buscaba a la hermana. Y bueno, gozaba de muchos afectos. En alguna ocasión me tocó ser copartícipe con ella, iba a haber una boda, y el novio, teniendo afectos con el que habla aquí, me pidió que le apoyara siendo maestro de ceremonias y cuidando ahí el servido de las mesas y todo aquello. Entonces dije, sí, bueno, yo voy a llamar a los jóvenes que nos puedan ayudar a servir las mesas, y lo cité unas 2 horas antes del evento. Y algunos de ellos venían y algunos de ellos, 2 o 3, trajeron a sus hermanitos que estaban chiquillos, 6 o 7 años de edad, tenían tal vez 8. Y entonces en la junta que tuve con ellos fue breve, nada más para decirle, ok, estas mesas van a ser las tuyas, estas son las tuyas, aquí yo les voy a indicar, alguna pregunta, ¿no? Pero mientras tenía esa junta, los hermanitos ahí andaban jugando, ¿verdad? Y para sorpresa mía, salió la hermana en la cocina y dice, ¿por qué se oye tanto ruido? Oh, sí, hermana, ya vamos a terminar. Es que los niños están jugando ahí. Y volteó a ver a los niños y puso un semblante de molestia. Y para entonces la hermana, no sé si ya lo usaba o ese día lo estaba usando, traía un bastón, ¿verdad? Y empezó a gritarle a los niños. Paren de hacer escándalo, aquí no es un parque, que no sé qué. Y yo dije, bueno, se va a quedar en grito. Pero se le fue a bastonazos a los niños. Y por ahí uno se le escapó y hasta le tiró un puntapié. Dije, hermano, se nos va a caer aquí, hombre, cálmese. Las hojas ahí estaban cayéndose. La descripción que este salmo nos hace es que su hoja no cae. Luce bien. Delante de los que horizontalmente nos observan, desde quien duerme conmigo, hermano, su esposa, o su esposo, hermana. Como con los hijos, como con los vecinos, como con los hermanos, como con los compañeros de trabajo. No hablan de usted, de que usted es un acedo, aleluya, que no les habla o que no les dirige la palabra. Su hoja no cae porque pueden ver en usted lo que aún los enemigos de Cristo veían en el Mesías. Lo que ellos tenían era celo de ver tanta gracia en aquel. En alguna ocasión le dije al hermano: hermano, si yo pudiera hacer una encuesta entre 10 de sus amistades que lo conocen y le hicieron las preguntas de cómo usted es, cómo usted habla, cómo usted se conduce, qué es lo que piensa, a qué lugares ha ido, ¿qué me diría? Mi hermano me dijo: no creo que pueda juntar 10 porque yo no le hablo a nadie, válgame Dios. Hojas marchitas, su hoja no cae. Su hoja no cae. Y tengo más que decir, pero vamos al versículo 4. Ya son las 8, entonces deme 3 minutos y terminamos. Y no hice planes de quedarme en el 4, pero nos vamos a quedar en el 4 para salud de su paciencia. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Lo leemos todos a una voz? Mientras que aquel se deleita en la ley de Jehová y medita en su ley de día y de noche, y en esa meditación trae como resultado que su ley sea más como la ley de Jehová, de manera que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, viene también aquí entonces el punto completo y diametralmente opuesto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entenderemos el tamo como esa cascarilla que hace diferencia con la espiga del trigo cuando se está cosechando. La figura aquí tiene que ver con el ejercicio que los agricultores de trigo en los tiempos bíblicos, y tenemos que acordarnos, solamente había ganadería y agricultura en los tiempos bíblicos. Y ustedes han oído del milagro de la nación como tal, la nación de Israel, ¿verdad? Muy cerca del Mar Muerto, apenas empieza a subir esa carretera que va rumbo a Jericó, y de estar completa y absolutamente árida la tierra aquí en la ribera del Mar Muerto, ¿verdad? Porque hemos oído de la Riviera Maya, ¿verdad? Qué preciosa está. Imagínense la Riviera del Mar Muerto. ¿Cómo está? Hiperárido. ¿Verdad? Hasta una mosca se muere ahí, hasta una cucaracha se muere ahí de lo árido que está. El primer viaje que hice, porque Dios me ha conseguido estar ahí 2 veces, me acuerdo que la intención del viaje era evangelístico. Entonces no íbamos a evangelizar a los judíos como se evangeliza a un gentil. Entonces tuvimos unas clases para poder considerar pasajes de Isaías, de Amós, de Abdías, de los profetas, para poder hablarles desde la perspectiva de los profetas a los judíos, que es lo que sí aceptan como verdad. Nada que tenga que ver con Jesucristo, porque entonces lo rechazan. Y la iniciativa pues era un hermano, un judío, precisamente cristiano. Es vayan y hagan contactos, de manera que empiecen una amistad con los judíos, y conforme esa amistad va en un momento dado arraigándose, pues encontraremos la oportunidad para compartirles el evangelio desde la perspectiva de Isaías, de Abdías, de Jonás, aún inclusive de Sofonías, de varios pasajes nos tocó aprender ahí para poder hablar con ellos. Lo chusco de esta iniciativa es que cuando llegamos al Mar Muerto, el Mar Muerto es famoso por sus tratamientos para sanar problemas de la piel. Y hay muchas agencias a nivel mundial que venden tratamientos que incluyen tratar al enfermo de aquella, no sé, psoriasis y otro tipo de hasta sarna y no sé qué tanto, que le ponen unas cremas y todo y luego se tienen que sumergir en el agua salada, la densidad que está en el Mar Muerto, y hacen viajes de 3 o 4 días dependiendo de lo serio que sea su problema de salud. Entonces, uno de los hermanos que íbamos en el grupo, ese fue mi primer viaje, considerando que era una buena oportunidad hacer contacto con estos judíos que estaban ahí metiéndose al Mar Muerto, se acercó a aquel líder de ese grupo que estaba atendiendo la terapia. Pero no se dio cuenta que el líder que estaba atendiendo la terapia vio lo rojo que tenía su piel, y aquel se acercó al hermano para ofrecerle un tratamiento, mientras que el hermano se acercó a él para decirle cuáles son tus datos para ver si lo evangelizaba. Y bueno, fue un caso chusco. Pero lo que quiero llegar es a que hay tanta sal que están muertos, está muerto todo ahí. Cuando mandé un video a la iglesia, ¿verdad? Yo les dije, bueno, estoy aquí en el Mar Muerto, hermanos. Y déjenme decirles, pues está muerto, está muerto el Mar Muerto, no hay nada ahí, ¿verdad? Pues apenas tal vez unos 40, 50 metros de altura, el milagro de la agricultura y la tecnología, ¿verdad? Esta agricultura israelí, hoy en día, desde ahí hasta que sube a la parte más alta del monte Sion, hay tremendos paisajes verdes de dátiles, palmas de dátiles. Y son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Si ponemos en ese contexto un campo de trigo, en donde la agricultura llevaba aquellas gavillas de trigo para poder separar el trigo del tamo, de las cascarillas, el procedimiento consistía en llegar hasta la parte más alta, porque ahí el viento pega con más fuerza. Y todo lo que tendría que hacer es agarrar con esos, ¿cómo le dicen? Trinches o no sé cómo, pero son grandes. Llegar y agarrar las espigas y aventarlas hacia arriba. Y en lo que cae el trigo, como es más pesado el trigo, cae. Pero toda la cascarilla, el viento se la lleva. Dice la palabra de Dios en esta expresión poética, no como el malo que es como el tamo que arrebata el viento. El malo, su testimonio es de, vamos a ponerle este término, de esterilidad. Trabaja 60 horas a la semana y no le rinde lo que gana. Y gana bien. No goza de la simpatía y de la aceptación de nadie de los que le rodean. En su haber hay amargura, hay dolor, hay repulsión, hay tamo. Tamo. Oh, pero el justo dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Con quién se parece más usted? Y termina diciendo el versículo 4. Cuando se refiere al viento, es una suerte lamentable, porque es quien depende de las circunstancias. Y no podemos esperar que estos tengan un testimonio de ser bienaventurados. Al contrario, si bien dijimos que el bienaventurado es aquel que experimenta la dicha plena, el que no es bienaventurado es el que experimenta la desdicha. Si nosotros entonces ya consideramos a los justos y a los impíos, si consideramos también los dos caminos, aquel del cual se puede decir que su fruto es dado a su tiempo y su hoja no cae, y este otro es como el tamo que arrebata el viento. Solamente nos quedaría considerar los dos destinos. Y en los versículos 5 y 6, este salmo no azucara la verdad de la condenación para el que es como el tamo que arrebata el viento, y la esperanza de vida que hay en el que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando dice el versículo 4, no tiene que leerlo, perdón, el 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. En una congregación como esta, tengo que decirlo, es alta la probabilidad de que haya algunos malos. Y aquí en la congregación pueden estar, pueden venir, pueden simpatizar, pueden cantar, pueden leer la Biblia, pueden ir al campamento, pueden participar, pero de acuerdo a lo que este salmo dice, no se levantarán los malos en el juicio. Podrán estar en la congregación, pero es el cristiano nominal que no es un verdadero creyente, que por engañado no hace otra cosa más que batallar con las verdades de la palabra de Dios para obedecerlas o para acatarlas. Y dice, va a haber un juicio en el que no te vas a poder levantar, porque es al que el maestro habrá de decirle, apartaos de mí. Pero yo iba a la iglesia, pero yo participaba, apartaos de mí. No te vas a poder levantar en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce. Este término es un término profundo. A veces podemos engañar al pastor, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Jehová conoce. Y dice el camino de los justos. Gloria al Señor, pues Él nos justificó. ¿Qué prueba tenemos? Bueno, que Él resurrectó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios que con esa resurrección, el que creyó fue justificado por la fe. Y no tiene que ver tanto si tú conoces a Dios. El peso específico está en que Él te conozca a ti. Y el testimonio de este, note cómo suena, nada más estamos meditando, porque Jehová conoce. Jehová te conoce, hermano. Sí, yo soy salvo desde hace 40 años, hermano. Yo estuve en tal iglesia y en tal iglesia y aquí serví y aquí me sé. Espérame, Jehová te conoce. Porque eso no está el peso específico de tu realidad existencial. No nada más para esta tierra, para la eternidad. Mas la senda de los malos perecerá. Me llama mucho la atención que dice senda, ¿se da cuenta? No dice el camino, dice senda. Déjeme nada más darle un poquito de luz a esto cuando dice senda en lugar de decir camino. No sé cuántos conozcan Guadalajara, pero es la ciudad en la que yo me crié. Y hay una barranca muy famosa, la barranca de Huentitán, allá de donde es el famoso cantante de canciones rancheras, ¿no? Mexicanas, vernáculas, no sé cómo le dicen. Y hay una en esa barranca. Hay una ruta que pueden bajar muchos deportistas que van ahí para acondicionamiento físico. Y está marcada la ruta y pues donde puedes, está empedrado y otro, está accesible pues, pero es retador, tanto bajar como subir la barranca. ¿verdad? Y hay unas partes donde casi no avanza hacia arriba, pero camina mucho hacia los lados porque hace un zigzag, ¿verdad? El camino que está marcado empieza aquí y sube apenas unos 4 metros y luego va para acá y apenas otros 4 metros y ha caminado casi 1 kilómetro y nada más ha subido como unos 8 o 10 metros en una barranca que tiene casi 1000 metros de altura. Pero ese es el camino principal, es la ruta marcada. Ahí no faltan los que proponen cortarle camino. Y van caminando por aquí, por donde es el camino, pero ven que aquí arribita pasa el mismo camino, pero ya una vez que fue y vino, y dicen, ah, pues más fácil, aquí le cortó. Y hace una rutita ahí más para cortarle. Esa es una senda. Es decir, se aleja del camino marcado porque por la soberanía de Dios. Y desde su propia ley dice, pues déjame agarrar esta senda, voy a agarrar este atajo. Por acá es mejor. Mire la sentencia que da Dios en esta revelación. Mas la senda de los malos perecerá. Nunca seamos encontrados ustedes o yo tratando de cortar camino. Bueno, Dios dice esto y yo creo que pues por esta vez lo puedo desobedecer, ¿no? Ya tantas veces lo he obedecido, no agarres esa senda. No agarres esa senda. Bueno, sí, me decía aquella señorita, pues es un buen muchacho, hermano. Es de buena familia, tiene carrera, es muy honorable. No es cristiano, pero no agarres esa senda. No agarres esa senda. Esa senda es para los malos. Mi oración es que estuviera esta noche aquel que Dios, desde su soberanía, dispusiera. Y creo que el Señor ha cumplido con ese propósito eterno y absoluto. Mi oración es que Dios, una vez que nos ha tenido aquí por poquito más de una hora, bueno, sí, ya, por poquito más de una hora, le hablase cuando menos uno de ustedes. Y ahora que estamos terminando, mi oración es que ese uno sea usted. Que si le habló a usted y usted le responde en consecuencia, para la honra y gloria de Dios, usted estará haciendo bien.